This is Notes from a Native Daughter. I am Soldanela. My guest today is Ari Maniel Cruz, presently one of Puerto Rico's most sought-after filmmakers, and that he is in the fullest sense of the word. He spoke to me from Mexico, where he's working on a massive Netflix Telemundo Caracol series project inspired by reggaeton superstar story Nicky Jam. But we go at it in Spanish and in true Puerto Rican cadence. This is a great talk. Thank you, Ari. Aquí Soldanela con Ari Maniel Cruz. Expresión total. Amor por lo que hace y con todos con los quien lo hace. El cine. Desde México y sobre Under Your Feet, Antes que cante el gallo, La tribu, ¿Quién eres tú? México, Nicky Jam, Puerto Rico, lindo, lindo. ¿Quién llega primero? O sea, el libreto es de Quisha, pero ¿cómo ustedes llegan, Esteban, y se unen y hacen esta alianza, coalición? Los veo a todos ustedes como una coalición, como una gente que va en tribu, porque entonces la próxima también tiene gente de esta otra producción.
Y nosotros somos una tribu, totalmente, con toda la intención de serlo. Yo prefiero llamarlo tribu. Hay gente que dice, ah, son como un corillo, como que... Nosotros somos todos familia o conocidos, de alguna manera o de otra, por eso me explico. Esteban es hermano de Andrei Nemcik, y Andrei Nemcik es mi mejor amigo, mi compadre, es mi editor, es el único editor que ha editado desde mi primer cortometraje cuando éramos estudiantes hasta el día de hoy, ¿Quién eres tú? Yo he trabajado con el mismo editor, porque es más que mi editor, es mi socio, es mi pana. Y yo respeto y confío mucho en Andrei, y Andrei es hermano de Esteban. Entonces Andrei y yo hemos compartido los procesos de la vida desde que estudiamos en Puerto Rico, nos fuimos a México a estudiar, hicimos nuestro primer cortometraje, yo lo dirigí, él lo editó en el año 99. Y desde ahí hemos hecho todo, hasta el punto que cuando yo me fui a Nueva York, Andrei se fue conmigo a trabajar en Beme, yo me lo traje como editor, y por eso se dan los componentes en Nueva York. Uh-huh. Esteban Lima vivía en Nueva York porque había terminado todas aquellas giras que él hizo de luces, aquella época de oro que él tuvo con Ricky Martin, con toda esa gente, porque él era el diseñador de luces.
Me acuerdo.
Él estaba ready para regresarse a Puerto Rico para comenzar lo que tiene ahora, que es una hermosa familia. Él quería tenerla en Puerto Rico, pues yo estaba llegando a Nueva York. Entonces ahí nos juntamos los tres, Andrei, Esteban y yo, y bueno, los tres, qué grosero, los cuatro, porque la que provocó que nos juntáramos para este film fue Quiche. Que como venía del teatro, siempre Quicha decía, hagamos una película con lo que tengamos, con lo que tenemos. No estemos tratando de conseguir las cosas que no tenemos, sino tenemos lo más difícil, que es que escribimos y tenemos a los actores, porque somos todos de esa comunidad. ¿Por qué no hacemos una película? Y nosotros no le hacíamos caso hasta que yo tuve una experiencia en el Festival de Chicago como periodista, que cuando llegué a Nueva York le dije a Quicha, ya no puedo más, tengo que dejar mi carrera televisiva y regresar al cine. Y Esteban estaba en ese momento en casa porque estaba regresando, quedándose allá con nosotros porque ya no vivía en Nueva York, pero cada vez que iba estábamos juntos. Y estaba Andrei y decidimos hacer Under My Nails. Y Esteban me dijo, yo pongo dinero. Nada, hicimos una colecta de $10,000 por persona. Esteban puso $10,000 y nos ayudó a conseguir dos personas más que pusieran $10,000 más. Y con 30,000 hicimos Under My Nails. O sea que así como...
¡Wow!
Con Esteban, de que Esteban estaba en Nueva York, saliendo de Nueva York, nosotros entrando, y él pues tenía unas capacidades económicas que no teníamos nosotros, pero bueno, $10,000 tampoco era una millonada. Pero yo cuando tiramos la idea de vamos a hacer una película en seis meses vamos a rodar esta película, vamos a conseguir los chavos, vamos a hacerla aquí, Esteban dijo, yo pongo $10,000, yo dije, listo. Llamamos a Marquitos Rodríguez, que es esposo, y bueno, aparte que es un colega cineasta y amigo de Puerto Rico que vive en Nueva York, Marquitos. Marquito está casado con Yeka, que se crió con nosotros, que es de Los Robles, se crió con Andrei, que es, o sea, es familia. Y Marquito, que es asistente de cámara allá en Nueva York, le va muy bien, dijo, yo pongo 10,000 más. Y así ya de repente teníamos 20,000. Y de repente un día en una comida en casa de Marquitos estaba Tania Silva, la hermana del compositor Omar Silva, que es la mejor amiga de Yeka, y estaba ese día en la casa hablando a la película, y ella dijo, yo pongo 10,000 más. De repente teníamos 30,000 pesos, ¿entiendes?
Wow.
Y así se hizo Under My Nails, y todo nace del texto de Quicha y de su iniciativa de que hagamos las cosas con lo que tenemos, hasta que Andrei, Esteban y yo nos lanzamos en ese viaje. Hicimos así, con un corillo boricua que tú conoces a todos, porque no fuimos nosotros cuatro, éramos 20 boricuas que pasamos esa Navidad en Puerto Rico. Karina Vélez, Aris Mejías, Nicole Betancourt, tú sabes, puedo seguir, éramos un corillo, Glenda Rosa, toda esa banda de villanos que son nuestros hermanos. Estábamos esas Navidades en Nueva York, nadie tenía chavos para ir a Puerto Rico, y yo dije, bueno, tengo 30,000 pesos y un guión, ¿qué hacemos?
Y funcionó porque la película es bella también. Meneos es bella.
Empezó Esteban con nosotros, más que nada con inversionistas. Uh-huh. Después él me dijo, yo te ayudo para la distribución si me permites entrar como productor ejecutivo. Yo le dije, va, cabrón, pues, imagínate. Y entonces él se convirtió en productor ejecutivo ya en la etapa de postproducción y se ocupó de ayudarme a aprender porque estábamos aprendiendo. Él estaba tratando de switchar de las luces al mundo del cine.
Uh-huh.
Y no siempre te llega un pana respetado que tú admiras y que quieres que te diga, yo quiero ser productor. Nadie quiere ser productor. Todo el mundo quiere ser director, compositor. Nadie quiere la parte difícil, la parte aburrida. De repente llega un pana y te dice, yo quiero ser productor, no me interesa la parte artística. Tú no lo preguntas dos veces, ¿entiendes?
Claro.
Montate en el carro y vamos, que vamos para adelante. Y así fue. Así que después de Under My Nails, ya Esteban creó una compañía que se llama De Luz, con la intención de hacer su parte de productor, este nuevo camino que él escogió de producir cine. Y entonces, al regresar nosotros a Puerto Rico, yo también me incorporé al equipo de Zapatero Films, que es liderado por Tristana Robles y su compañero, que es nuestro hermano y gran director, que se llama Cacho López Mari. Y Tristana Robles es, bueno, la productora. Cacho es productor también con ella, pero también dirige. Ellos son una pareja y ellos tienen esta compañía que me dio el espacio a mí de cuando llegué a Puerto Rico de Nueva York, después de haber hecho Under My Nails, que no tenía nada, empezar como asistente de dirección. Y entonces Esteban es compadre de Cacho. Entonces imagínate, el nepotismo se siguió. Y Chago Benet es el hermano de Cacho. Entonces por eso Chago Benet es el fotógrafo de Antes que Cante el Gallo y de Quién Eres Tú. Y Tristana Robles es la productora de Antes que Cante el Gallo y de Quién Eres Tú. Y aunque Cacho no aparece en los créditos porque él está siempre haciendo su propio trabajo dentro de Zapatero, pero Cacho es parte vital de los dos procesos porque, imagínate, Tristana está todos los días en el set con nosotros ahora mismo. Y ellos tienen hija, tienen compañía, o sea, que es una cuestión familiar. De momento en el set están las familias de todo el mundo. Está Rafi, Cintia, o sea, es un proceso, un corillo, como tú decías, una tribu, que somos los mismos de Zapatero Films, que somos los mismos que hemos hecho las dos películas. Básicamente lo mantenemos, tratamos al máximo que se pueda. Hay veces que hay parte del equipo que no puede estar en un proyecto u otro, pero tratamos siempre de que seamos los mismos. Y ahí vas a ver a Eduardo Cabra también, de Calle 13, que él es el compositor de ambas películas. Obviamente nosotros tenemos una relación bien estrecha, yo personalmente con ellos, y Esteban también con Eduardo, y Cacho también con Calle 13, hizo muchos videos. Chago es el fotógrafo de René, ahora mismo como residente. O sea que somos un colectivo que hemos crecido juntos y que ahora, pues, afortunadamente nos movemos de un proyecto a otro y somos todos que estamos generando, porque yo estoy hablando contigo ahora, pero yo me debo a Cacho, yo me debo a Tristana, yo me debo a René, yo me debo a Chago, yo me debo a Esteban, y especialmente me debo a Kicha, ¿entiendes?
Uh-huh.
Porque nosotros no somos para nada seres individuales, este trabajo de nosotros es súper colectivo. Y ahí está, pues, bueno, Esteban ha sido, pues, cabecera en este proceso como productor de la mano de Tristana. Y ellos, pues, me han dado la oportunidad de hacer esas dos películas con ellos y con Chavo y todo este corillo. O sea que Esteban es una pieza clave porque, pues, no solo se convierte en mi productor, sino que afortunadamente él es compadre de Cacho y pude unir las fuerzas entre De Luz y Zapatero, que creo que ha sido clave en mi trabajo.
Y creo que también está saliendo un lenguaje bien particular de ustedes o de este colectivo, porque cuando vi Quién Eres Tú, lo noté, lo sentí, lo palpé, me parece, y eso me encantó. Yo creo que es parte de la razón tal vez por la cual las películas o la historia se siente tan, tan íntima. Porque, bueno, las tres, pero en estas últimas dos hay una intimidad que me imagino que es todo eso que está pasando tras bastidores.
Y yo creo que también voy con mi relación con Chago, porque con el fotógrafo, con Chago Benet.
Sí, sí.
Antes que Cante el Gallo y Quién Eres Tú son súper diferentes. Una es una película bien de cámara en mano, una película que se hizo desde el actor, cada vez que nosotros inventábamos un plan, una toma, cada toma hacía desde cómo el actor y yo montábamos la escena. O sea que básicamente la narrativa Antes que Cante el Gallo nace del cuerpo del actor interpretando las escenas en el espacio, ahí era que íbamos construyendo los visuales. Por eso es que se siente orgánica. Por otro lado, Quién Eres Tú es una película muy seria, con un tema bien serio, de una familia media burguesa, sanjuanera, involucrada en la política criolla, involucrada en la salud, involucrada en la experiencia de una familia que está pasando por el Alzheimer. Entonces escogimos que fuera una película bien un planteamiento visual bien estático, que la cámara se mueve en momentos bien específicos cuando tiene que decirte algo, que la música explora entonces otros caminos, en vez de él, antes que cante el gallo, que la música representaba la psicología de la niña y el proceso de descomposición psicológica de ella se retrataba a través de la música. Por eso se usaba en lugares incómodos y offbeats. Entonces, ¿Quién eres tú? Es una película que utiliza la música para, no necesariamente para tomarte de la mano y imponerte un sentimiento, sino simplemente para desconectarte de la realidad y permitirte viajar un poco en el mundo de la desmemoria, ¿no? Uh-huh. Y por eso la repetición del mismo video. Hay un video familiar que la paciente de Alzheimer ve, y nosotros como espectadores también pasamos por el proceso de quedarnos con un solo recuerdo y repetirlo, ¿no? Y eso fue pues una película totalmente diferente que yo decía, wow, parecería que la filmó otra persona. Ahora que la veo y que te escucho decir eso, pues sí, mano, sin duda hay un lenguaje que demuestra lo que yo he estado explorando con Chago y obligado lo que es mi relación de director-editor con Andrei Nemčík y con Eduardo Cabra, el compositor. Y, o sea que sí hemos explorado unos lugares y a mí me gusta el silencio mucho. Uh-huh. Me gusta quitarle palabras a las cosas. Entonces, hemos encontrado en películas que tienen lenguajes bien diferentes casi que una identidad, y eso me gusta mucho.
Ari, ¿y cuándo tú decidiste ser director? O cineasta, o cuando te diste cuenta que eras un creativo, que sería un destino para ti.
No estoy tan seguro. Creo que nunca estuvo muy ajeno a mí, aunque yo no necesariamente estaba al tanto. O sea, no sé si me había dado cuenta, pero estaba en mi contexto. Yo me crié en un ambiente bastante de la industria, sin ser de la industria. Mi mamá estudió en drama, en la UCI, era amiga de Ala Pérez Garay. Entonces, que siempre el teatro estaba en mi vida. Trabajaron en una época con Teatro del 60. Yo recuerdo pasar muchas horas de mi vida en Casa Candina, en la época de Teatro del 60. Sí. Y estar un poco como en la periferia de lo que era esa escena teatral o ese sector en Puerto Rico en los 80 que yo me criaba. Pero siempre estaba ahí. O sea que cuando vino el huracán Hugo, yo me acuerdo que hicimos una película, por ejemplo. Eso fue lo que hicimos para pasar el huracán, porque mi vecino era Wilkins, el cantante. Y su hijo Fabián era de mi edad, entonces ellos tenían una cámara de video. Y nuestras primeras peliculitas las hicimos durante el huracán Hugo con la cámara del papá de Fabián, de Wilkins, y nosotros en el patio haciendo peliculitas. En todas las salas principales, especialmente en Plaza Las Américas. Entonces fue como que descubrir que para llegarle masivamente a la gente, creo que reafirmamos teorías que siempre hemos tratado de impulsar, de que para llegarle a la gente de forma masiva no necesariamente uno tiene que incluir en el proyecto esos componentes que no nos gustan, que a mí no me gustan, esos componentes de televisivos, chabacanos, etcétera, que son bien comunes en todos los países en el cine masivo. Pero en el momento de ver que la gente se vuelca a una película que no respeta esos códigos masivos, sino que simplemente respetó una regla que era ser propia, ser quien es y no tratar de parecerse a nadie. Uh-huh. Yo digo que ahí se probó la teoría bien brutal de que lo que nos hace universales es la particularidad, no lo contrario.
Qué bello.
Entonces, tratando de no parecernos a nadie más que a nosotros mismos y haciendo una película que podíamos hacer en Barranquitas, todos allí sometidos a esa rigurosidad, pues conseguimos realmente hacer una película que la gente se vio y rompimos todos los parámetros de lo que era el cine de arte o el cine de festivales, como le dicen, o el cine de autor, o como quieran llamarlo, porque se volvió una película de las masas. Todavía ahora mismo que salió el DVD, el Blu-ray se mueve muy bien. Al mismo tiempo sí fue una película de festivales, que se exhibió en todas partes del mundo y en todas partes tuvo el mismo efecto. Recuerdo estar con Kisha en el Festival de Rotterdam en Holanda y ver la fila de gente para ver la película y ver a Bruno Beyer, el director del festival, entrar a presentarla personalmente. Pues tú sabes, esas no eran las cosas que nosotros estábamos buscando, fue lo que pasó. Así que bueno, ahí te dije un montón de cosas, pero así quedó hasta que llegamos a la universidad, que en mi primer año de universidad me tocó una clase con unos compañeros, con Andrei Nemčík, by the way, y lo conocí en el primer día de clase, y ¿qué tú quieres hacer? Yo no estoy tan seguro de qué quiero hacer con mi vida, y él me dijo, yo quiero ser cineasta. Mi papá hace cine, mi tío es fotógrafo. Yo, coño, eso se estudia. O sea, yo no estaba claro que el cine era algo que se podía estudiar, tú sabes. Yo no tenía esa noción, ni tampoco estaba claro del oficio cinematográfico. Pero entonces con André me expuse a esa posibilidad a través también, en ese semestre cogimos clases de, estábamos en telecomunicaciones, así que cogimos clases de historia de cine, de las primeras clases relacionadas a comunicaciones, que uno habla de películas, empiezas a ver películas en clases de cine y literatura. Y en las pláticas con André me di cuenta que eso era algo real. Ya para segundo o tercer año soñábamos con hacer un corto, no necesariamente pensábamos que íbamos a, yo por lo menos, no pensaba que iba a ser cineasta, yo juraba que iba a ser abogado o algo así.
Wow.
Y estudiar comunicaciones y después seguía para derecho. Pero en ese proceso con André y con Enrique Juliá, que es otro miembro del grupo que ahora vive en San Francisco y no ha estado en. De hecho, salen antes que Cante el Gallo, pero no pudo estar en ¿Quién eres tú? Él es actor. Salen Under My Nails, salen en Antes que Cante el Gallo, pero él vino a México con nosotros. Estábamos en Sagrado y así pasó. Un día Johan Soto Villarini, André Nersi, Enrique Juliá y yo hablando, decidimos irnos de intercambio a México para coger clases de cine acá, en ese intercambio que hicimos por un semestre. Hicimos un corto en la Universidad Iberoamericana, acá en la Ciudad de México, hicimos un corto que se llamó En la Víspera, que lo hicimos André, Chis, Johan, yo, todo el corillo, en 16 milímetros y ya, hasta ahí llegó el futuro, quedó ya, fue como sacar la espada a la piedra, tú sabes. Hicimos aquel corto y ya nuestra vida cambió, la de todos, no hemos podido superarlo todavía. Todavía estamos tratando de hacer ese corto.
¿Y qué estás haciendo ahora en México?
Pues el año pasado yo comencé un proyecto que ya llevo un año en él, ya estoy en la etapa final, bueno, estoy a mitad de camino en el rodaje. Es una serie para Netflix, Telemundo, Caracol, pero principalmente creo que Netflix es como el principal, pero Telemundo está ahí también. Una serie gigante que estamos produciendo basada, inspirada en la vida de un cantante de reggaetón que se llama Nicky Jam, que es un cantante puertorriqueño, que tuvo una vida súper complicada y ahora mismo es una de las figuras más importantes de ese movimiento musical y cultural y tiene una historia bien fuerte, lo que le pasó, de dónde viene su familia, cómo él mismo cayó en adicciones, se mudó a Medellín, comenzó desde cero en Medellín, o sea, todo este proceso. Y de la mano del mismo Nicky Jam y de Jessy Terrero, que es el productor, uno de los productores ejecutivos, creador de la serie y el director principal, pues ellos me trajeron al proyecto para que yo diseñara la parte de todo lo que fue los guiones, tú sabes, crear la serie a nivel ya literario. Y yo entré hace como un año a este proceso, después se incorporó un gran escritor mexicano a quien admiro mucho, que fue mi jefe de escritores, que se llama Jorge Dorantes. Y de la mano de Jorge, él y yo estuvimos como varios meses entrevistando a Nicky, creamos la Biblia de este show. Y después entró Quicha Tiquina y Ray Figueroa, que son dos escritores de Puerto Rico, Quicha, que son de mi equipo de trabajo de las películas. Y entre Quicha, Ray y yo escribimos toda la temporada. Y Jorge Dorantes es el jefe de escritores, el director principal es Jesse, y yo codirijo con Jesse Terrero, que es un gran director, Jesse Terrero, original de Nueva York, dominicano. Y yo soy el showrunner de la serie. Yo no sé esta cuestión de las estadísticas, pero debe ser de las primeras series de esta magnitud que se hace sobre temas latinos y más aún sobre Puerto Rico. Porque
Sí.
esta serie cuenta, esta es una serie bien grande que se llama El Ganador, ya está anunciada en Netflix. Si tú vas a Netflix y pones Nicky Jam, dice pronto, ya está anunciada. Esta serie que se llama Nicky Jam El Ganador, bueno, yo no recuerdo que Netflix ni ninguna cadena nacional así mundial de televisión o de cable o de cine haya hecho un esfuerzo de la magnitud del que estamos haciendo nosotros en Endemol Shine, Boom Dog, que son las compañías que lo están produciendo. Endemol Shine, Boom Dog, que es una compañía productora que está entre Miami, acá, yo no sé. Ellos son los que están haciendo esta loquera. Y mano, yo no recuerdo, y yo me he traído más de 25 actores puertorriqueños ahora mismo aquí en México. Yo tengo a Modesto Lacén, tengo a Luis Sebastián Borges, tengo a José Caro, tengo a Héctor Figueroa, a Yamaris La Torre, tuve a Daniel Adroz, voy a tener a Quicha, tuve a Génesis Tavera, tengo a Néstor Rodulfo, tengo a Josef Soto Villarini, María Coral. Yo me traje como 20 actores de Puerto Rico para acá, en medio de todas estas situaciones, a trabajar en esta serie porque lo tiene que hacer. Estamos filmando entre Medellín, Puerto Rico, México y Nueva York.
Brutal, eso está brutal.
Casteando actores colombianos, casteando mexicanos, casteando boricuas, dominicanos, volando gente de todas partes. Hicimos casting en cinco países, cuatro países para encontrar un Nicky Jam joven, Daddy Yankee. Ha sido un proceso de montar una serie que recorre, que comienza en el año 99, 2000, cuando Daddy Yankee y Nicky Jam tenían un dueto que se llamaban Los Cangri, tú sabes, y recorre para el pasado y para el futuro, hasta el presente, a través de la vida de Nicky Jam, un poco la historia del reggaetón. Pero contar la historia del reggaetón, le guste a quien le guste, no nos guste, nos moleste, lo que sea, es un pedazo de nuestra historia contemporánea, de la que me tocó vivir a mí, porque esa es la historia de mi generación. O sea, yo me identifico totalmente con este periodo, porque es el periodo de mi vida, de mi generación. Yo soy esa generación que se inventó este género.
Sí.
Y aunque ahora está sonando en todas partes. Y que me hayan dado la oportunidad de ser yo, y con dos escritores boricuas también, y con un jefe de escritores tan maravilloso como Jorge Dorantes, y que nos hayan dado la oportunidad de contar esto como es. Como es. Te estoy hablando como es. O sea, sin no, no, sin comer mierda, estamos haciéndolo como tiene que hacerse. Ojalá quede como esperamos, pero estamos haciendo un show bien serio, bien serio. O sea, desde el contexto sociopolítico, histórico, yo estoy siendo súper agresivo, súper exigente, súper. Y me han dado la oportunidad de que sea así, de que se vea así, de que retrate. O sea, yo estoy retratando los desarrollos puertorriqueños posmuñocistas, estoy viendo retrato la diferencia entre la favela, el residencial público, el multipiso. O sea, estamos haciendo un trabajo ahí que en pantalla por lo menos va a estar retratado lo que fue para mí crecer durante la mano dura contra el crimen de Rosselló, tú sabes. Yo viví ese momento que fue para mí, que pusieron guardias de policías en la entrada de los caseríos y los barrios, criminalizaron la pobreza del país, tú sabes. Ese periodo que fue mi juventud, que de la mano nació un movimiento urbano que hoy en día se llama reggaetón, en aquel momento era onda. Y de momento que nosotros estemos haciendo un show para Netflix que habla de todo esto, realmente es increíble, es increíble.
Y en estos momentos.
Un momento, estamos un poquito despacito, Nicky Jam está súper pegado con 20 hits, Daddy Yankee también. Todos estos son los personajes que se cuentan en nuestra historia, tú sabes. Es ver un pedazo de cómo está lo que era, pasó dentro del contexto de Puerto Rico. Y se hacen y filmamos en Nueva York. Estuvimos un mes en Medellín. Aquí en México estamos haciendo muchas cosas también. Pero nos vamos ahora para Nueva York y terminamos en Puerto Rico. ¿Sabes? Es bien chévere. Y a colmo estoy con Kichi y con Ray. O sea que me siento súper súper satisfecho con el trabajo que se hizo de escritura. De hecho, es la primera vez que públicamente hablo de esto. No sé si estoy autorizado siquiera, pero no he dicho nada fuera de lugar, yo creo.
No, no has dicho ni nada, nada sobre la trama, de nada. Estás hablando más de tu rol, ¿no? O sea, del papel que están desempeñando y que están desempeñando y que dentro del contexto sociopolítico que estamos viviendo ahora, pues que haya una serie como la que están trabajando, pues sinceramente no es lo usual.
Y lo interesante es que no es sobre pistolas y balas. Sobre eso, no es sobre. Realmente es una historia sobre un ser imperfecto que tiene que pasar por un proceso bien difícil para entender que su gran logro no estaba en ser el cantante más grande, sino en unificar a su familia. Y que para poder hacer eso tuvo que hacerse un cantante famoso para poder tener el poder para unificar su familia, pero realmente su meta no era esa, era esta. Y está bien gufiado, porque viene desde las calles de Puertorro,
Claro.
calles de Nueva York, las calles de Medellín, para después regresar y estar ahora donde está. O sea, es interesante, sí, es una historia de un melodrama, digo yo. No, tiene de todo, pero para mí es una pieza con sustancia, tú sabes. Si la gente se cree que lo que van a ver ahí es un tiroteo y cuatro tipos hablando malo, están equivocados. Esto tiene mucha sustancia,
¿Qué?
muchos leyes. Sí, tiene muchos leyes y tenemos, y tener una escritora como Kisha que le da el toque femenino siempre, pues hay una tercera parte de los escritos de los guiones que tiene un toque bien especial, bien diferente, especial en unos momentos clave de la historia. O sea que eso fue pienso yo que es un súper acierto, una historia tan tan masculina, tan macharrana que puede convertirse el género. Nosotros pues desde el saque le dimos este toque con Kisha y que Kisha trajo su estilo también. Entonces, estuvo bien, yo creo que está bien bueno lo que conseguimos a nivel de guiones. Ojalá se traduzca como estamos tratando que pase, pero ojalá se traduzca así a pantalla, porque tú sabes que esto, hacer una película es como cocinar a ciegas. Estás echando ingredientes ahí porque tú te imaginas que más o menos cómo saben cuánto te he cocinado, pero
Con fe,
tú
con fe.
lo saca el horno. Es igual, tú sabes.
Y los personajes de la realidad del reggaetón, ¿saben de este proyecto y han sido solidarios o no saben esto?
No, de hecho hay muchos que están bien de cerca. Pero este es un proyecto bien importante para todos, están colaborando. Realmente a mí me sorprende cómo estos cantantes nuestros, reggaetoneros y raperos y voceros urbanos, se han convertido en profesionales. Ya no es como antes. Ahora esta gente son unos pros y trabajan como pros y están bien pegados y son unos pros. No tengo más nada que decir de ellos. Todo. Ya se acabó aquella época de que éramos títeres, improvisando con hacer algo. Yo imagino que ellos, obviamente, a los niveles de ellos es bien chévere, que esa gente llegan a todas partes del mundo, o sea, están manejando un poder mediático. Ahora mismo, ayer, que Nicki lanzó una canción este viernes con J Balvin, que se llama X, qué sé yo cuántos millones de hits tiene en 48 horas, es absurdo el alcance que tienen. Si tú juntas a Daddy Yankee, a Nicky Jam, a los cinco más importantes de la música latina ahora mismo, que los cinco son reggaetoneros y posiblemente de esos cinco, tres son puertorriqueños y los otros dos son paisas, serán Maluma y J Balvin. Acá tú te metes a un Daddy Yankee, un Nicky Jam, o metes a cualquiera, a Ozuna o a Bad Bunny, escoge, de Puerto Rico tú coges cualquiera y todos están allá arriba. Pero si tú te pones a analizar el poder que tienen a nivel del mercado masivo, o sea, si esos cinco tipos un día decidieran enviar un mismo mensaje, el espectro o el número de personas a los que ellos tienen alcance, nadie lo puede acompañar. No hay precedente. O sea, no hay precedente. De los 10 videos más vistos, canciones más escuchadas, que más influencia tienen en los medios, que más mueven, de los 10 mundiales, 7 son latinos. Es impresionante. Y de esos 7 latinos, 6 son reggaetoneros y el otro es Luis Fonsi, que es un poco de todo. O sea, pero es absurdo. Imagínate si estos tipos decidieran ponerse de acuerdo. Digo yo, haciendo una película, ¿verdad? Pero a lo que voy es que nosotros estamos ahora mismo manejando una información que le llega a tanta y tanta y tanta y tanta gente.
Sí.
Es impresionante, ¿no? ¿Cómo uno podía premeditar que esto iba a pasar cuando estábamos en una marquesina en el año 94, bailando Playero 37? O sea,
¿Quién
y
lo diría?
estamos haciendo series y contando billones de hits. O sea, es increíble el poder, el acceso que tienen estos muchachos. Y bueno, se han convertido en unos profesionales, realmente tengo que decirlo. Son de verdad que en ese sentido admirable, porque ellos se inventaron una industria donde no había, crearon un negocio y una expresión artística propia de donde no existía. Primero crearon una expresión artística, después crearon un público y después crearon poco a poco, con 20 años de esfuerzo, una industria mundial, la más grande del mundo ahora mismo. Y eso salió de una discoteca en San Juan, de un party en una marquesina, de una tocada en un caserío, tú lo sabes, es impresionante. Yo los admiro por esa autogestión. Si algo es revolucionario, yo creo que es eso. No hay nada más revolucionario que lo que esos tipos hicieron. En función de lo que sea, simplemente digo yo como ejercicio de autodeterminación y de autogestión y estos tipos es impresionantes, ¿verdad? Impresionante.
Estoy de acuerdo. Y tengo que también decir que Daddy Yankee me encantó todo lo que hizo luego después del huracán María. Y las veces que yo he tenido que trabajar con él, siempre ha sido una persona súper amable, súper
No,
amable. Y
ya no, ahora son unos pros. Y te digo, en la tenemos muchos. No puedo decir nombres, eso sí no puedo, pero van a haber muchas apariciones en lugares bien chéveres, de mucha gente bien especial de la industria y de la vida de Nicky. Y nada, para ese público que sabe lo que es el género, hay muchas cosas bien chéveres en la serie, muchos cameos bien gufiados y está todo el mundo ahí, tú sabes.
pues yo me alegro tanto por ti, Ari. Yo estoy tan orgullosa y me encanta el trabajo que estás haciendo y que están haciendo, sabes, todos ustedes. De verdad que es bello y me da alegría.
Año está el mundial.
Sí.
La televisión, el mundial es un parteaguas. Tú haces las cosas antes o después del mundial, porque durante el mundial ni lo piensas.
Así
No,
mismo.
por el calendario que llevamos, yo asumo, ya saldrá el anuncio próximamente de cuándo será el release, pero me vuelo que esto va a ser después del mundial, así que lo veo para el tercer cuarto del año, será después de agosto.
Exacto.
Imagino para la temporada de huracanes, algo así.
Para el otoño.
Lo que veo. Y la película, bueno, estrena el 18 en la Premiere, el 18 de abril, estrena el 19 de abril como en dos, qué sé yo, un montón de salas en Puerto Rico. O sea, que va a estar, ¿quién eres tú? Va a estar en todas las esquinas del país, para que la gente que tenga luz, que pueda, o que tenga por lo menos 8 pesos para la taquilla, que vayan y la vean, porque realmente la película está súper bien hecha. Yo creo que ¿quién eres tú? Es una película que no, que técnicamente, digo, a nivel de factura, fuera de toda la historia y eso, pero técnicamente la factura está como bien chévere, como que nos pone en un nivel serio. Eso, nada, el 19 de abril sale esa.
Esa es bella también, sí, sí, sí. Pues gracias, Ari. ¿Quieres algo? ¿Quieres compartir algo más de tu alma y corazón?
Ah, no, que lo próximo que vamos a hacer después de esto, estoy ready para hacer un regresar a la diáspora, porque tenemos pendiente el proyecto de Pietri, que estamos trabajando un proyecto inspirado en un trabajo de Pietri, que es como quiero hacer una película la estoy diseñando ya estoy ready para hacerla, he hablado de esto antes. Es una trilogía de películas que estoy trabajando, que son la diáspora vista desde la isla, desde Orlando y desde Nueva York, y la parte de Nueva York es inspirada en una pieza de Pietri. Y es comedia, pero es una exploración a la familia boricua. Y este Ceño Fruncido se llama la trilogía. Pero nada, que lo próximo que quiero hacer es como un poco reconectarme de nuevo con Under My Nails y con mi diáspora boricua en Nueva York y seguir unificándola, pero ahora realmente no solo en la historia, sino en el proceso de hacer la película. Quiero filmar los interiores en Puerto Rico, los exteriores en Nueva York, traer actores de la diáspora a Puerto Rico y mezclar y realmente hacer un proyecto boricua diasporístico, pero de verdadero, tú sabes, en todos los sentidos, no solo frente o detrás, sino en ambas partes. Eso es lo que viene ahora.
Me encanta.
Diaspora Connection.
I love it. Bueno, pues en Nueva York, sabes que cuenta conmigo para lo que sea.
Sí. Viene por ahí y la de Orlando va a estar bien gufiada, porque sabes que yo digo que en 20 años vamos a estar hablando de la literatura de Orlando, de la, ¿sabes? Como que la nueva diáspora, algo saldrá de ahí.
Sí.
Y te mando para que no pase nada.
Eso sí es verdad. Va a salir algo de allí, definitivamente.
Pues dale, querida, te mando un beso.
Un abrazo. Felicidades.
Chao, gracias.